Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
En esta edición de Panorama de la Ciencia, desde la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en Bogotá, contamos con Clara Elena Sánchez Botero y Marcelo Enrique Riveros Rojas, quienes informarán sobre Julio Garavito Armero, notable ingeniero, matemático y astrónomo colombiano. Marcelo Riveros es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, institución de la cual es ingeniero químico. Cuenta con título de maestría en salud pública de la Universidad de Londres. Clara Elena Sánchez es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y ha cumplido una notable trayectoria docente e investigativa en la Universidad Nacional de Colombia, institución de la cual es matemática y magíster en matemáticas. También es doctora en lógica y filosofía de la ciencia de la Universidad de Campinas.
Profesora Clara Elena Sánchez, muchas gracias por participar de nuevo en Panorama de la Ciencia.
No, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
Profesor Marcelo Rivero, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en Panorama de la Ciencia, una coproducción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y UN Radio.
A ustedes muchas gracias y cuantas veces sea necesario, por aquí estaremos.
Visión científica.
Con motivo del cumplimiento de los 100 años del fallecimiento de Julio Garavito Armero, se ha constituido en Colombia un comité interinstitucional para conmemorar, para hacer memoria de este notable colombiano. Asimismo, se ha derivado del trabajo de este comité interinstitucional una agenda conmemorativa académica con alcance formativo, de alcance editorial y de investigación. Especialmente en cuanto al asunto interinstitucional, profesor Marcelo Riveros, cuéntenos del alcance que tiene el respaldo que ha dado UNESCO a esta conmemoración.
Bien, así como para los 250 años del nacimiento de Francisco José de Caldas, en el año 2018, se logró, gracias a la intervención de la Academia con la UNESCO, que fuese incluido ese aniversario Caldas en la agenda de aniversarios, digamos, importantes a nivel mundial. Logramos, el año pasado, nuevamente, gracias a la actividad de la Academia, y en este caso con el apoyo de los gobiernos de Chile y Perú, que la UNESCO incluyera en los aniversarios especiales 2021 el centenario de Julio Garavito Armero.
Para estos efectos, el gobierno de Colombia ha tomado seria.
Correcto. Y hemos estado recibiendo, pues obviamente, las notificaciones oficiales de la Cancillería colombiana, dando razón de la aprobación en la UNESCO del aniversario, que ya aparece obviamente en la página de la UNESCO. Aparte de que es un honor poder tener ese apoyo de la UNESCO y en algún momento dado, cumplidos ciertos requisitos, utilizar el logo de la UNESCO, pues por supuesto es importante, porque se va a conocer un poco más allá de la frontera colombiana la importancia de Julio Garavito Armero. Recordemos que obviamente un cráter de la Luna del lado oculto fue bautizado con su nombre en 1970, pero es una oportunidad, a través de las actividades y del material que podamos irle enviando a la UNESCO, producto de esta agenda de la que hablamos en el programa anterior, que ya se ha venido logrando, para que entonces la UNESCO también haga esa difusión de la persona de Julio Garavito Armero.
Profesora Clara Elena, cuéntenos del vínculo entre Julio Garavito Armero y la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Bueno, el vínculo está en que cuando Garavito ya estaba un poco enfermo...
¿En qué tiempo?
1915, tal vez, le nombraron un asistente.
¿Cuándo murió la esposa? ¿no es cierto? Como que comienza la crisis un poco por ahí.
No tengo clara esa fecha, pero más o menos de 1914-1915 le nombran un asistente en el Observatorio Astronómico Nacional. Ese asistente es el ingeniero Jorge Álvarez Lleras. Y entre lo que se quería era hacer un balance de la obra de él,
de Garavito,
para participar en el Congreso Panamericano que se iba a celebrar en Washington en 1915. Entonces, revisaron toda la obra de Garavito entre ellos dos, porque en los cuadernos están notas en rojo donde dice inédito o borrador o cualquier cosita que se nota que es que estuvieron mirando todo y decidieron hacer un balance de eso. Bueno, Jorge Álvarez Lleras entonces va a ese congreso, presenta un trabajo de él sobre meteorología y me da la impresión de que no fue aprobado el trabajo de Garavito, a lo mejor porque el propio Garavito no podía asistir, seguramente no permitían por interpuesta persona, pero pues Garavito yo creo que ya estaba bastante enfermo y además yo creo que a él no le gustaba mucho salir fuera de Bogotá, inclusive pues mucho menos fuera del país, pero eso son conjeturas. Entonces ahí Garavito, como asistente de él, pues se empapa de todo el trabajo del observatorio, y cuando muere Garavito en el 20, pues ya prácticamente él estaba ejerciendo las funciones de director y lo nombran director del Observatorio Astronómico. Entonces, insisto, se empapa completamente de la obra de Garavito. También había sido alumno de él en la escuela o en la Facultad de Ingeniería de la Nacional. Pues 25 años después, pues en cifras redondas, él es nombrado presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Álvarez Lleras
es nombrado y director de la revista también. O sea, él asume esos dos cargos con todo el entusiasmo del caso, y la academia se constituye esencialmente con ingenieros y médicos y algunos naturalistas, unos pocos, porque quiero enfatizar esto, y es que la ciencia estaba a cargo o de los ingenieros o de los médicos. Matemáticas, física y astronomía los ingenieros, y química y ciencias naturales en el sentido de botánica, zoología y cosas de ese estilo, estaba en manos de los médicos. Si uno mira la constitución de la academia, insisto, eran ellos. Inclusive Jorge Álvarez Lleras aparece en la sección de ciencias naturales, ni siquiera aparece en la sección de ciencias exactas. Y desde el primer número de la revista en 1936 hay un artículo de él sobre la aberración de la luz, y está el informe de Álvarez Lleras a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para lo que les estaba comentando de la presentación en 1915. O sea, está sacando a la luz para un público especial, porque no podemos decir que muy amplio, eso. Y a partir de ahí empieza a publicar artículos de Garavito. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos en 1936 y el desarrollo de la ciencia era en Colombia, pues yo diría que era realmente lamentable, atrasadísimo. O sea, la persona que para mostrar era esencialmente Garavito. Cuando Garavito se muere, pues es como si quedáramos en el vacío. Hay personajes para rescatar, como Julio Carrizosa Valenzuela, como Darío Rosso, como Jorge Acosta Villaveses, que son de alguna manera herederos de digamos sus alumnos herederos. Darío Rosso es el que hereda la parte de física, Álvarez Lleras la parte de astronomía y Jorge Acosta la parte de profesor de matemáticas más elevadas y de actuaría, porque él es uno de los primeros actuarios en Colombia. Y Julio Carrizosa, que según entiendo nunca fue alumno de él ni nada, pero él es la persona que está muy consciente del atraso de la ciencia en Colombia y será el que después va a crear la primera facultad de ciencias en este país. Pero hablando de la academia, pues si vamos a publicar, pues hay que publicar lo que vale, a criterio del director Jorge Álvarez Lleras, y pues lo que a criterio de él, insisto, era pues los trabajos de Garavito, que como ya sabemos hacía matemáticas, física, astronomía, meteorología, economía, de todo lo vivido por haber.
¿En qué año falleció Julio Garavito Armero?
1920.
11 de marzo.
Estamos en 1936. Sí. Entonces, antes de la academia y de la revista de la academia, las revistas donde se publicaban trabajos científicos eran Anales de Ingeniería
de la Sociedad.
De la Sociedad Colombiana de Ingenieros, donde uno encuentra ya cantidades de trabajos sobre matemáticas y física y algo sobre astronomía, y en la revista de medicina, no recuerdo en este instante el nombre, pero también era la revista médica, si no estoy mal, ahí se publicaban las cuestiones desde el otro punto de vista.
O sea, Carlita, y esporádicamente por ahí me he encontrado con un par de revistas, bueno, que no muy reconocidas, pero que sí publicaban ciertos artículos sobre ciencia. La revista Cultura, que dirigía Luis López de Mesa, ahí aparece en el año 18 un documento de Garavito sobre economía. Uh-huh. Y otra que se llamaba Revista Nueva, donde también en estos días mirando me encontré esa referencia, también de los 20, del siglo 20, donde se publicaban algunos temas, digamos, de preocupaciones científicas.
Sí, esas eran las revistas. Pronto esas revistas no han sido estudiadas, sí, todavía, y sería valdría la pena mirarlas con mayor cuidado. Inclusive después de la muerte de Garavito hay una revista interesante, que es la revista Universidad. Uh-huh. Dirigida por se me olvidó ahorita.
¿De la Nacional?
No, un personaje de la cultura colombiana importantísima. Se publica, por ejemplo, un artículo de Julio Carrizosa sobre las geometrías euclidianas, que es uno de los temas polémicos con Garavito, porque él la rechazó profundamente. Entonces, eso es bien curioso. O sea, Álvarez Lleras va a publicar todo lo de Garavito a partir de 1936.
¿Textos hasta entonces inéditos?
No.
¿O reeditados?
Lo que vamos a mostrar justamente en el editorial de la revista que va a salir a finales de marzo es que se publicaron...
¿Revista de la Academia?
En la revista de la Academia se publicaron 22 artículos de Garavito, de los cuales apenas 5 son inéditos. Los otros son publicaciones que ya venían, habían sido publicados o en los Anales de Ingeniería, uh-huh, o en ciertos folleticos que circularon por ahí con cuestiones, por ejemplo, de astronomía.
El cometa, ¿no?
Sí. Entonces, el cometa Halley, Halley, como sea. De manera que uno analiza, y pues personalmente yo analicé publicaciones en matemáticas, que es el tema que me he estudiado más, desde 1936 que se crea la revista hasta 1950, y los autores son esencialmente Garavito, Víctor Caro, que era un ingeniero no graduado, pero al que alcanzó a ser rector de la Facultad de Ingeniería y que tiene algunas cosas de aritmética, sobre todo.
Rector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional.
Rector de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional. Cuando al decano lo llamaban rector.
Sí, exactamente. Porque en ese momento la universidad no había sido vuelta a estructurar y cada facultad estaba por su lado, ¿cierto?
Sí.
Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de Derecho, cada una tenía un rector, y el rector era general, llamémoslo así, era el ministro de
Instrucción
Pública, equivalente a lo que nosotros llamaríamos hoy ministro de Educación.
Luego, de mediados de la década de 1930, ya la Universidad Nacional de Colombia se reestructura y se
moderniza.
En el año 36, en el mismo año que empieza la academia, ¿sí? O sea, tienen que venir los liberales a revisar lo que está pasando con la educación superior y con la ciencia también, porque la ciencia, como dice el doctor Jorge Álvarez, Jorge Arias de Grey, estaba en el hueco negro de la regeneración. O sea, es que hay un vacío muy fuerte. Entonces, bueno, se publican eso y solamente hay otros autores que son esencialmente, pues el que acabo de mencionar, y un ingeniero de Medellín de apellido Luis de Greiff, que fue un matemático muy importante de finales de los 50, pero que murió desafortunadamente muy joven. Pero de resto es todo garabito. Eso lo que significa es que no había, digamos, producción, hablando desde hoy, con los términos que nosotros usamos, científica, que se quedaba corta desde el área de la parte de ciencias exactas y físicas, porque la productividad desde el punto de vista de la botánica y de la zoología y del medio ambiente y de todas esas cosas, pues sí, eso es otro cuento. De manera que lo que hicimos fue como escoger unos artículos de todas las áreas que él manejó, o sea, algo de matemáticas, algo de física, algo de economía, algo de meteorología, y esencialmente eso, porque no los vamos a publicar. La idea es que alguien que lea la revista los encuentre todos juntos, y pues algunos son polémicos. Lo que queremos mostrar es que pues Garavito y sobre todo Álvarez Lleras, porque pues Garavito ya estaba muerto, él rechazó las geometrías neoclidianas y rechazó la física moderna por considerarlas que pues no estaban de acuerdo con Euclides y con Newton. Pero pues ya para 1936, pues ya rechazar eso después de todos los avances de la ciencia. Entonces, por ejemplo, Darío Rosso pues tiene un tratado sobre física, y Álvarez Lleras siempre mete la cucharada, hablemos en esos términos, y dice que a pesar de que va en contra de Garavito, pues él lo va a publicar, y que pues como que dice el lector decidirá, y el que va en contra de las geometrías neoclidianas, entonces, que es Duarte, que hace un venezolano, que es un trabajo exhaustivo, supremamente bueno, muy bien documentado y todo, también lo publica diciendo, aunque va en contra del pensamiento de Garavito, yo después les muestro por qué está equivocado. Y la verdad, el continuará de Álvarez Lleras no puede salir, porque seguramente ahí sí, para esa época, alguien le va a decir, oiga, calma, que realmente pues Garavito no aceptó eso. Pero además, las geometrías neoclidianas tienen todo que ver con la física einsteiniana, porque el espacio de Einstein es justamente neoclidiano. Bueno, entonces, sí, cuando uno mira la conformación de la academia y, digamos, el espíritu tan conservador de Álvarez Lleras, pues se entiende, es un respeto, yo diría que poco excesivo, un poquito excesivo de su maestro, y él vuelve y lo lanza al estrellato, en el sentido de que, pues, usted sabe que en este país pues la gente se puede olvidar fácilmente, las cosas van cambiando, pero Jorge Álvarez es el que, a través de la revista de la Academia, vuelve a posicionar a Garavito, a darle ese lugar importante, y bueno, ahora estamos a 100 años del fallecimiento de Garavito y tenemos mucho material para estudiar. Profesor Regino Martínez, que es miembro de la Academia de Ciencias, está haciendo un trabajo exhaustivo,
monumental,
yo creo que esa es la palabra, donde nos muestra todas las facetas de Garavito, todas.
Es que es impresionante.
Y con un nivel de rigurosidad y de análisis muy fuerte. Nosotros confiamos en que eso esté terminado, digamos, a mitad de año el libro, y que lo podamos publicar y que esté acceso al público para el año entrante. Y ahí sí, lo que no se había hecho hasta hoy, yo creo que ahí va a estar, porque ya hay mucho trabajo sobre Garavito desde muchos puntos de vista. O sea, antes lo que había era un poco esos trabajos de elogio, ¿no? Uh-huh. Como los de Álvarez Lleras y otros, pero la historia ya ha cambiado y ya la historia es un poco más, digamos, poniendo al personaje en su lugar, y no solamente a Garavito, a todo el mundo, a los próceres de la independencia, al que sea. De manera que esperamos que ese trabajo de Regino salga a la luz en un año, para que ese personaje ocupe, mejor dicho, se justifique ese lugar que tiene en nuestra historia, pero ahora sí con todo el peso del análisis crítico y la documentación exhaustiva de todo lo que hizo, porque se están conociendo trabajos desde antropología, desde sociología, desde historia, desde todo, estudios sobre la tumba, estudios sobre, digamos, el contexto histórico que le tocó vivir, bueno, ya cuestiones más particulares sobre sus trabajos en matemáticas, sus trabajos en física, que eso no había sido estudiado. Entonces yo creo que esperamos también que pues con toda esta conmemoración, y en particular con este número de la revista, pues se dé a conocer una partecita de todo el trabajo de este gran personaje.
Yo creo que sin el ánimo de chiviar a Regino Martínez, la profesora Carlita y yo hemos tenido la oportunidad de conocer, digamos, algunos preámbulos de la obra, que iría como en 700 páginas, por decir un número más o menos. Pero en grandes rasgos él habla de una biografía profana y de una biografía científica intelectual, para complementar lo que decía la profesora Clara, de que efectivamente este personaje pues era un ser humano con una cantidad de facetas y de características que él de una manera, repito, monumental las ha logrado detallar a nivel bibliográfico. A ratos muy denso, ¿no es cierto, Clarita? A ratos es demasiada pesada la lectura, diría yo. Pero bueno, y la otra cosa simpática es que en la ley de honores del año 1919, en homenaje a Garavito, estando él en vida todavía, se decretó una ley de honores en 1919, la ley 128. Una de las cosas a las que se comprometía el país era a recopilar toda la obra de Julio Garavito Armero. Y 101 años después estamos intentando que eso se logre, y digamos que Regino de alguna manera ha logrado en esa biografía reunir casi que todos los aspectos de él, simpático pero muy de este país, de leyes de honores y de cosas que lanzamos, cacareamos, contamos en todas partes, y luego como que uno no hay seguimiento, y vemos que la ley 128 muy pocas cosas se han cumplido, pero bueno, es la intención.
Él toca un tema importante que tiene que ver con la revista. Y es que justamente él dice que como esa ley de honores no se ha cumplido, entonces él tiene la obligación de dar a conocer, claro, la obra, no, de Julio, no, Garavito, que si se publicara toda, no, serían dos volúmenes de unas 450 a 500 páginas. Sí. Regino está en 700, 800, pero es por eso. De manera que, ¿por qué vale la pena decir por qué? Es que ahora estoy empatando con lo que dijo Marcelo. Es que lo dice explícitamente. En vista de que esta ley no se ha cumplido, me siento en la obligación de hacer esto. Y empieza a publicar. Ahora él se muere, Jorge Álvarez Lleras, si mi memoria no me falla, en 1952. Sí, y yo creo que por ahí... No, yo creo que desde antes ya... Ya para 1952 seguramente hay muchas más cosas por ahí en el ambiente para ser publicadas, pero eso es estudiar la revista.
Que existe la Sociedad Colombiana de Matemáticas, ¿no es cierto?
No, todavía no. Cuando él se muere, no.
Todavía no existía.
No.
Profesora Clara Elena Sánchez, muchas gracias por participar en el Panorama de la Ciencia.
No, con mucho gusto, es un gusto estar acá y colaborar con este programa.
Profesor Marcelo Riveros, gracias por su generosidad.
Seguirá siendo un placer estar en este tipo de programas. Gracias, César, y gracias a la Academia.
Con esto hoy nos despedimos en Panorama de la Ciencia, bajo la dirección del profesor Enrique Forero. En la producción Álvaro Bulla, en la conducción periodística César Moreno, asesor de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.